Cuando uno va cumpliendo años, pues se alegra mucho. Se alegra mucho primero de estar vivo, de estar bien y además de estar trabajando en este oficio que es casi como un veneno y si les parece pueden quitar el casi porque lo es y es un verdadero privilegio. Igual que es un privilegio estrenar esta tercera temporada de La Isla de Par en Par con un personaje, un andaluz que lleva muchísimos años rompiendo fronteras, además, en nuestra televisión, en Canal Sur, no solamente televisión, sino en radio, y que he tenido durante muchísimos años la oportunidad de trabajar con él, y ahora, además, también damos la bienvenida al maestro, a Rafael Cremade. Rafa, ¿cómo estás?
Hola Santi, ¿qué tal, hombre? Encantado de hablar contigo y con tus oyentes también. Aprovechar que estamos en el aire para la isla, ese sitio tan fantástico, tan mágico, y mandarles a todos mi cariño y mi admiración por el sitio en el que vivís y en el que estáis.
Ya lo decía.
Pues nada, un abrazo grande.
Ya lo decía al principio, que tú eres un cordobés que te encanta la mar y particularmente te gusta la mar de Cádiz, este cachito de paraíso donde vivimos y que nos regala tantísimas cosas todos los días. Vamos a hablar un poquito de ti, porque para que la gente te conozca y separe el personaje de la persona, que también es importante. A ti te conocen desde hace te conocemos desde hace muchísimos años, mucho tiempo. Yo la primera vez que te vi en televisión era, no sé, igual me equivoco y fue antes, en Andalucía Directo. ¿Es así o no? ¿Qué ha pasado desde entonces, Rafa?
Bueno, sí, bueno, yo llevo la tele desde el año 91.
Ajá.
Y Andalucía Directo fue en el 98, pues ya llevaba 7 años.
O sea, ya yo te vi un poco tarde.
Sí. Yo empecé en Canal Sur Televisión, bueno, ya estaba en la radio antes.
Sí.
Pero empecé en Canal Sur Televisión en un programa que fue el primer magazine que se hizo antes del mediodía, antes del informativo. Se llamaba, justo así, Mediodía.
Uh-huh.
Y ese fue mi primer trabajo en la tele. Uh-huh. Magazine al uso, magazine de mañana, con entrevistas,
claro.
Servicio público. Y bueno, pues era un niñato, ¿no? Era verte con el pelito al lado, la rayita en el pelo y bueno, muchas ganas de aprender, que sigo manteniendo.
Claro, que es lo importante además.
Siempre hasta que uno se va de aquí, de este mundo, hay que estar aprendiendo. Pero entonces, estaba comenzando, ¿no? En televisión. Había hecho alguna cosita antes en un programa para Canal Sur dedicado a las fiestas de Córdoba.
Sí.
Un especial que se hizo de los patios de Córdoba.
Uh-huh.
Pero eso fue mi primer desafío, ¿no?
Televisión. Claro.
Pues, hay más cosas, ¿no? Pasaba a la tele con otro proyecto también al año siguiente con el Expo del 92, que se llamaba Mediodía 92. Y distintos formatos hasta Andalucía Directo,
claro.
Fue, digamos, el más sonado, el más potente.
Y además que todavía se mantiene, ¿eh? Que es un meritazo,
sí.
Un programa con tantísimos años ahí en la parrilla, ¿eh?
Sí, es que yo, cuando echo la vista atrás, Andalucía Directo hoy en día es una marca.
Claro.
Todo el mundo, esto es muy importante, ¿no?
Sí.
Que todo el mundo sepa que es Andalucía Directo, lo dices en la calle y todo el mundo sabe lo que es.
Sí.
Es un programa de noticias dedicado a la gente y para enseñar Andalucía y para estar en la actualidad. Pero en el año 98 no existía, nadie sabía qué era Andalucía Directo, porque estaba en la mente de dos o tres personas.
Uh-huh.
Y vamos a poner en marcha este proyecto.
Uh-huh.
Lanzar ese cohete,
fíjate,
hasta la estratosfera,
fíjate,
donde está hoy.
Uh-huh.
Costó mucho esfuerzo, ¿no? Lanzarlo,
uh-huh,
¿no? Salir de ahí fue bastante duro, ¿no? Porque
uh-huh,
no teníamos tampoco costumbre de hacer una televisión así, ¿no? En la que el presentador, el reportero, se la jugaba, ¿no? Se metía,
sí,
en el fango, ¿no? Se metía en el fuego si había un incendio cerca, claro, porque eso nunca se debe,
claro,
hacer, pero si había unas inundaciones sí que se metía dentro, se mojaba, ¿no? nunca mejor dicho, sí, para contar la historia de primera mano. Eso, claro, cuando el público se acostumbró a ver que eso era un programa diferente, ya no lo soltó, ¿no? Ya sí, ya es suyo, ¿no? Ya es de la gente, ya es de Andalucía, ¿no? Ya es de los andaluces, Andalucía Directo.
¿Qué ha cambiado, así que, Rafa, de la televisión aquella, de los comienzos de los 90, a la televisión de ahora? Porque ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado bastante.
Sí, bueno, la televisión va cambiando igual que cambia la sociedad, ¿no? Igual que cambiamos todos, ¿no? Va evolucionando. Hay cosas que ves, no hay nada más gráfico para responder a lo que tú estás preguntando que poner un programa de estos que están ahora de revival, ¿no?
Claro,
de echar
claro,
la vista atrás, ¿no?
Claro.
Ves cómo el lenguaje es otro, la forma de expresarse es otra, los presentadores teníamos unas maneras que han ido evolucionando, ni mejor ni peor, simplemente evolucionando
claro,
con el tiempo. Ahora es todo mucho más desenfadado, mucho más cotidiano, digamos, el lenguaje. Y poco a poco, pues sí, va evolucionando igual que evoluciona la sociedad, ¿no? Y los programas cambian también.
Oye, supongo que para ti, como para mucha gente que formamos parte del primer matinal prácticamente, antes hubo uno el año anterior que se llamaba Abre tu ventana, que también tuve la posibilidad de poder vivir, pero llegó Mira la vida a la televisión de todos los andaluces y llegó contigo. Y allí estuvimos trabajando durante muchísimos años, enseñando a toda Andalucía que se podía hacer un matinal muy interesante, muy vivo, muy actual, con gente de aquí, un equipo fantástico. ¿Qué recuerdas de aquello?
Pues recuerdo que fue una experiencia maravillosa, que fue uno de los mejores programas en los que yo he trabajado en mi vida en televisión. Tengo gratísimos recuerdos y grandes recuerdos de buenos momentos. Un cambio de residencia, de pasar de Sevilla a Málaga, disfrutar de Málaga, de la gente.
Conocerla, hay que conocer Málaga.
Sí, es maravilloso, ¿no? Nuestra estancia allí, sí. Mi hija pequeña, pues prácticamente se ha criado allí, ¿no?
Tu hija que tiene la misma edad del mío, que me da redacción, me acuerdo, estaba preñada, ¿no?
Me acuerdo que la barriga iba creciendo juntas, ¿sí? La de tu mujer y la de Pilar, ¿no?
Sí.
Y es verdad que aquella fue una experiencia muy bonita. Tuvimos la suerte de estar bajo el mando de un gran conocedor de la televisión, como es José María Durán,
sí,
que hizo posible ese magazine, que era simplemente divertirse, pasarlo bien y hacerlo pasar bien al público.
Uh-huh.
Fue efectivamente un magazine con público, con gente, con espectadores que participaban además de forma activa. A mí me gustaba subirme a la grada ahí con ellos, hablar con unos, con otros. Tenemos un equipo estupendo, ¿no? De gente muy simpática y muy entusiasta del proyecto. Y lo disfrutamos. Y cada día pues venía un público distinto de una parte de Andalucía. Nos contaban sus cosas, pero también contamos la actualidad. Tú estabas ahí en la calle de reportero contando lo que pasaba, ¿no? La vida misma, ¿no?
Eso es.
Y yo creo que aquello fue una experiencia para mí, fue algo estupendo. Lo tengo marcado en mi vida ahí, ¿no? Mi estancia, mi etapa de Mira la vida en Málaga, donde empezó a crecer mi hija pequeña, ¿no? Y donde tuvimos tantas buenas experiencias, ¿no?
Sí.
Y además fue un programa exitoso, ¿eh?
Sí,
un programa exitoso que competía y junto con los grandes decía la reina de la mañana. Bueno, pues
y competía muy bien.
La reina de la mañana estando nosotros, ¿no?
Claro,
en aquella
época.
O sea que había reina y reyes.
Sí, señor.
Había de todo, ¿no? Estábamos aquí nosotros también. Que claro. En Andalucía competíamos, pero muy bien. Había días que les ganábamos, ¿no?
Sí,
bastante,
sí, sí, es verdad.
Bastante. O sea que de eso podemos sentirnos orgullosos, Santi, porque fue un trabajo ahí en equipo y lo hicimos francamente bien, no por ponernos medallas.
No,
pero
no, está pasado.
Las cosas hay que reconocerlas.
Claro que sí, claro que sí. Oye, me hablas de tu mujer, que para hablar de tu mujer, para hablar de Pilar, hay que hablar de un artista, porque estar casado también con un artista, yo no sé cómo se puede llevar eso. O sea, dos personajes que tenéis mundos paralelos, en cierto modo parecidos, Y, sí. que bueno, que es importantísimo. Además, Pilar es una mujer extraordinaria. Es un apoyo importante para un profesional tener ese apoyo, ¿verdad?
Sí, porque Pilar Astola es una artista completa, ¿no?
Claro.
Y un artista no es solo cuando sube al escenario. Un artista se levanta en artista, se acuesta en
como
artista.
Como los toreros, tienen que ser siempre.
Como los toreros. Y duerme en artista, es decir, claro. Tú lo sabes bien. Entonces, claro. Ella entiende muy bien el mundo en el que yo trabajo y yo entiendo muy bien el mundo en el que ella se mueve. Uh-huh. Yo he aprendido a amar el flamenco, uh-huh, gracias a ella. He sabido distinguir cosas que me estaban ocultas, ¿no? Simplemente porque no me había interesado, ¿no?
Claro,
yo venía del blues, del rock and roll y de otras músicas, y el flamenco, pues sí, hombre, lo más cerca que yo estaba del flamenco era mi adorado grupo Triana, o Guadalquivir, o Imán, Califato Independiente, o
Loli Manuel, ¿no?
Camarón, claro, aquellos años del rock andaluz, que eran los años de los 70, que éramos unos chavales, ¿no?
Sí, entonces.
Pero claro, ya entrar más allá y disfrutar una soleada, de una seguidilla,
claro,
de un baile
eso fue ejecutado, Pilar.
Claro, eso ha sido gracias a ella y de verla bailar mucho, ¿no?
Claro.
Y ella en mi trabajo pues está muy presente. Además me aconseja y me aconseja muy bien, porque cada uno tiene una forma de pensar. Yo soy más periodista, es decir, aunque tenga mi ramalazo artístico, que también, porque me encanta
ahora
la música
de todo
el escenario. pero bueno, yo tengo una formación periodística y ella es artista 100%.
Claro.
Eso tiene su ventaja y su inconveniente. También hay que,
claro,
hay que convivir con una persona,
claro,
que es así, ¿no? Que siente tanto,
claro,
tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no?
Eso
porque
es.
Son espíritus muy sensibles, y eso tú lo sabes, ¿no?
Sí,
el que siente el arte, parece que le ha tocado ahí una varita divina, que le ha mandado Dios un alma capaz de emocionar. Y oye, eso es un don, pero claro, tienes también sus que pagar.
Claro,
el precio, ¿no? El precio,
claro,
de la sensibilidad.
Claro.
Que tiene
un precio,
¿eh? Hay momentos que te traicionan.
Sí, ¿no? sí, señor. Oye, hablamos de... Tú estás escuchando esto, a ver. Esta música me acompaña siempre, desde hace 3 años. Jazz, puro jazz. Hablemos
sí,
un poco de la música. Tú, además del mundo de la comunicación, tú también eres músico, tú tienes tu grupo. Ahora lo estaréis pasando un poco mal con el tema del confinamiento.
Sí, hombre, teníamos un verano maravilloso. Teníamos algunas galas para tocar, pero se fue todo al garete, obviamente.
Claro, claro.
Sí, tengo mi grupo. Yo siempre he estado al lado de una guitarra. Mira, no sé si creo que lo he contado en alguna ocasión. A mí lo de la música creo que me viene por una tía abuela, una hermana de mi abuelo, que en Córdoba, fíjate ya la edad que podría tener esta señora hoy, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en Córdoba, a principios del siglo XX, los años 20, los años 30, hace 100 años, ¿no?
Sí.
Era profesora de guitarra flamenca.
Fíjate,
una mujer,
eso te iba a decir, una mujer,
Tocadora, una mujer guitarrista flamenca. En aquella época había muchas mujeres que sabían tocar la guitarra, pero no se dedicaban profesionalmente al espectáculo,
claro,
porque estaba muy mal visto, ¿no? Que una mujer saliera, bueno, pues se confundía, ¿no? Algún escenario y, bueno, pues la artista, pues esa fama, ¿no? De que no llevaban una mala vida, pero ella era artista de verdad. Y esa guitarra, una guitarra que ella tenía, porque tenía dos o tres, pero yo heredé, cuando ella falleció, una guitarra pequeña, de cadete, que se llamaba, con sus iniciales. Y bueno, esa guitarra tiene una historia muy bonita, ¿no? Que te la voy a resumir rápidamente.
Sí.
Esa guitarra yo la cogía cada día y aprendí a tocar de oído. Ponía los dedos en el mástil, en los trastes. Y si sonaba la nota que yo estaba cantando, porque buen oído sí que tengo...
Claro.
Pues dejaba el dedo puesto, y si no sonaba bien, pues lo quitaba y lo movía. Y así yo saqué las notas.
Fíjate.
Luego me fijé en otro guitarrista y cambiaba el dedo de posición para hacerlo más cómodo, pero la nota era la misma.
Claro.
Y así fui aprendiendo. Hasta que un día mi hermano, que era un muy travieso de pequeño, síndrome de Down, hemos crecido los dos juntos, me cogió la guitarra, sin darse cuenta, le dio un porrazo y la abrió. Se la cargó.
Sí.
Sin guitarra, con gran pena, una guitarra muy bonita. Y yo lo que hice fue ir al carpintero, cortar un, pedirle que cortase una forma de guitarra eléctrica. Le puse el mástil a aquello, fíjate tú qué tontería, porque una guitarra, el mástil tiene que tener un alma para que no se mueva. Le puse yo las pastillas eléctricas, lo hice todo.
No me digas, transformaste todo.
Y transformé aquello en una guitarra eléctrica, que obviamente no funcionó, porque cuando la pinté, bueno, no te puedes ni imaginar la ilusión que yo tenía con mi guitarra, porque en aquella época comprar una guitarra eléctrica, eso solo se lo podían permitir los niños ricos.
Muy pocos, claro.
Y no era mi caso, claro, efectivamente. Un instrumento era una cosa que se salía, vamos. Y entonces, pues sí, claro, al no tener alma, que tú sabes que es ese hierro que recorre el mástil por dentro y encaja en la madera, en la caja, aquello no funcionó. Pero a partir de ahí yo dije, no, pues si quieres al caldo, toma dos tazas. Yo, desde los 7 años, 8 años, nunca he dejado de tener una guitarra en mis manos. Siempre he querido tocar, hacer música. Lo he hecho, he tenido amigos, he tenido grupos en Córdoba, grupos en Madrid, grupos en donde he estado. Y ahora, pues, tengo la suerte de acompañarme de los músicos.
Y un grupo de amigos, ¿no? Porque a fin de cuentas sois un grupo de amigos.
Somos amigos, pero ellos son músicos profesionales. Ellos son de verdad.
¿Tú que eres de mentira? Molina, nombre, ¿no?
Valentín Ponce. No, que han hecho la carrera de música.
Te entiendo.
Y trabajan en la televisión. Los habéis visto en todos los programas, por ejemplo, de la tarde, Juan y Medio.
Sí.
Pues ellos son los que salen acompañando. Maestro Eufrasio Molina está todas las tardes metiendo ahí los efectos musicales. Bueno, pues el teclista, ¿no? Del grupo. Y Valentín toca la guitarra, y luego tenemos un bajo y una batería que van moviéndose ahí cuando nos salen los bolos, y yo, que soy el vocalista y el cantante, y soy el más feliz del mundo cuando actuamos, pero feliz, no te puedo ni imaginar lo que me llena, ese es mi yoga, ¿no? Ese es mi...
Claro, el momento de relax donde Rafa Cremades se vuelve la persona que me imagino siempre quiso ser y que es. A base de mucho. Bueno, yo no sé, porque poner a una persona como tú entre la espada y la pared es preguntarle, por ejemplo, ¿qué prefieres, televisión o radio? Porque ahora tienes un programa precioso, además en una hora extraordinaria.
Contigo, además, que eres el bibliotecario del programa, que todos los lunes hace el personaje de un amante de los libros y de la cultura y que rescata a los personajes andaluces que están injustamente olvidados. Eso y lo estás haciendo muy bien, Santi. Yo me alegro de verdad de contar contigo porque me encanta.
Es un verdadero placer.
Cómo lo haces, sí.
Bueno,
y pues mira,
eso.
Radio Tele, dicen, ¿no?
Sí.
Vale, pues te diré un buen programa.
Bien.
Me da igual que sea de radio o de televisión. Claro. Un buen programa. Yo en la tele he disfrutado mucho, tú lo sabes, y en la radio disfruto mucho. Sí que es verdad que la radio me tira un poquito más, porque la radio, yo soy oyente de radio, y me he acercado a esta profesión. Yo estudié periodismo en Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid. Y yo siempre quise trabajar en la radio. La televisión vino como una especie de sorpresa, ¿no? De posibilidad.
De regalo casi.
De regalo. Y entonces pues yo lo aproveché y la verdad es que lo he disfrutado y lo disfruto, ¿no? Mucho, sí. ¿No? Ahora este verano he vuelto
a ver. Sí, programa de Juan y Medio, la tarde.
Exacto. Eso es. Y bueno, pues un buen programa. Donde haya un buen programa, ahí estaré yo disfrutando. Aunque en la balanza tal vez pese un poquito más la radio.
Claro.
Porque es más cercana, más directa, puede ser más tú. Y no se tiene
más
una comunicación.
Íntima, quizás.
Sí, posiblemente sea eso. Pero yo creo que casi todo el mundo que haga radio y tele te va a decir lo mismo que yo, ¿eh? No, es como si tú a un actor que hace cine y hace teatro le preguntas, ¿no?
Claro.
Seguramente te dirá que el teatro será para esa persona más importante que o disfrutará más que con el cine. Pero bueno.
Sí, claro, bueno, a mí también me pasa lo mismo, donde hay un buen programa, pero esa mijita, que esos gramitos de más de la radio, eso particularmente llega siempre al corazón. Claro. Rafa, está siendo un verdadero placer hablar contigo. Sabemos que ya tienes que casi que prepararte para comenzar ese programa que diariamente se prepara, porque la gente no sabe el trabajo que tiene esto detrás, porque 2 horas de radio son 2 horas de radio, ¿eh?
Sí, Sí, bueno, yo a esta hora, sobre las 7 de la tarde, empiezo ya a escribir el guión. Uh-huh. Y estoy, pues, como todo ese tiempo, ¿no? Aunque el programa ya está bastante avanzado, porque sí. Con Marilo Seco, mi compañera, sí. Entre los dos ahí, ella hace un trabajo buenísimo también, uh-huh. Sacamos esto adelante, pero a mí me gusta ir de forma artesanal, mirando claro. cada minuto, ¿no? Casi, ¿no? Cada pregunta, cada conversación que pienso tener con los invitados, cada situación que se genera en el programa, que yo invito a que todo el mundo lo escuche a partir de las 12.
Aquí en la isla te escucha muchísima gente, ¿eh? Te pues tengo que decir.
De verdad que, bueno, pues que nos llamen esta noche y que digan, oye, Rafa, ¡ole! Que te hemos oído, que dejen un audio de WhatsApp.
Eso,
en el
por ejemplo.
670-940-200, ya lo he dicho.
Por supuesto que sí.
Pues lo volveré a decir también porque hoy jugamos, hoy lo pasamos muy bien con el público.
Sí.
Y a mí me gusta ir poco a poco mirando cada instante que de radio como si fuera un trabajo de artesanía, ¿no? De filigrana, ¿no? Uh-huh. Cordobesa.
Sí, sí.
Con mucho miramiento para darlo lo mejor posible. Yo soy de los que piensan que lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿no? Entonces, si se puede optar a lo mejor, vamos a lo mejor dentro de las capacidades de uno, de cada uno, en mi caso, y dentro de las posibilidades que tenemos en cada momento.
Claro, y en cada medio de comunicación que estemos trabajando.
Es,
Rafa, ya por último, también marca uh-huh. ser cordobés, ¿verdad? Porque haber nacido sí. y haber uh-huh. vivido en una ciudad tan bonita que yo tengo el placer de conocer, como muchísima gente que nos está escuchando uh-huh. también. De una u otra forma, eso pinta la piel no solamente del cuerpo, sino del alma.
Hombre, pues lo has definido muy bien, muy bonito, además, ¿no? Yo soy cordobés, como dice, me decimos en Córdoba, soy cordobés de la cabeza a los pies, ¿no?
Claro.
Y eso marca, ¿no? Una forma de ser. El cordobés está, digamos, más ensimismado, más hacia adentro, se mira más hacia adentro, tiene un carácter. Tal vez más sobrio, ¿no? Se habla del senequismo. Bueno, yo tampoco soy partidario de poner etiquetas, ¿no? Pero sí que te diré que mi ciudad es extraordinariamente está de manera principal, ¿no?
Uh-huh.
Yo vivo en Sevilla, me encanta esta ciudad. Disfruto mucho, vivo además en un barrio como es el de Triana con anda, mucha
precioso
con,
además
con mucha sí donde la gente es amable, la gente sí. es simpática, la gente te pregunta cómo estás,
claro.
Entonces eso es mi salsa, ¿no? No me gusta alejarme, no me gusta irme a vivir a las cuadras y nada parecido. A mí me gusta ser una persona de barrio. Yo he sido en Ciudad Jardín en Córdoba, que era mi barrio,
sí.
Era un barrio normal, es gente trabajadora,
sí.
Y yo soy de ahí, yo
claro.
soy,
claro,
vivo ahí,
claro.
y me siento ahí.
Claro.
Entonces, qué contarte, ¿no? Que para mí, Córdoba es mi vida y cuando voy se me caen los lagrimones, ¿no?
Claro,
porque
claro.
ya voy menos, mi madre la tengo aquí en cerquita, en Sevilla,
sí,
porque ya
sí,
está mayor,
sí.
con mi hermano, mi padre falleció.
Sí.
Y la verdad, voy menos de lo que quisiera, pero siempre que voy, bueno, me lo disfruto, lo vivo. Me duele incluso, ¿no?
Claro,
me pega el bocado,
claro,
¿sabes?
Claro.
Me pega el bocado del sentimiento, ¿no? Es decir, mira,
claro.
mi calle, mi barrio, cuando paso por allí, la gente que conozco, parte de mi familia, no son muchos porque somos cortitos de familia, uh-huh. pero bueno, es maravilloso, siempre.
Pues,
viva Córdoba.
Viva Córdoba. De un gaditano de la isla a un cordobés. Que muchísimas gracias, Rafa, por haber participado y haber sido el primero en estrenar esta
honor,
isla de par en par.
¿Sí?
Sí, señor.
Un honor. Y, bueno, pues a todos los oyentes de tu programa les digo que por favor te tengan ahí, te tengan presente, que sepan que eres un tío que trabaja y se da de verdad, que tiene un corazón que no le cabe en el pecho, mi Santi Muñoz, que lo quiero un montón. Y que sepan que es un grandísimo profesional y estoy muy orgulloso de ser tu amigo.
Muchas gracias, lo mismo digo, exactamente igual, pero al revés. Un abrazo
gracias.
Enorme y nos volvemos
gracias.
A escuchar este lunes. Yo ya estaré en mi biblioteca, ¿eh? Yo ya el lunes estoy en mi biblioteca.
Vete a mirar a ver si encuentras alguna historia bonita que contar a los oyentes.
Seguro que sí. Un abrazo grande, Rafa. Y otro para Pilar.
de tu parte. Gracias, Santi. Igualmente en casa. Adiós, adiós.